Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Rugby Chronic. El día de ayer, el día miércoles 29 de enero, nos despertamos con información no muy buena. Nos vimos involucrados, por así decir, hablo de todo Chile y Selknam, en el portal de noticias Rugby Latam y Américas Rugby News. Ojalá hubiese sido por algo bueno. Fue mencionado Selknam como uno de los puntos bajos de lo que va de este año, junto con Corinthians. El equipo brasilero no ha dado absolutamente ninguna luz de vida. No hay nada de información, no se sabe quiénes juegan, dónde entrenan, camisetas, nada. Solamente se sabe que Fernando Portugal es el entrenador. Y bueno, Corinthians está muchísimo más complicado que nosotros. La Federación de Brasil tiene una deuda mucho más grande que la chilena y están muy complicados, así que no nos sorprendamos si es que Corinthians por alguna extraña razón da un paso al costado este año. Ojo. El caso de Selknam obviamente nos preocupa más, pero ¿qué pasa? Esta es un poco la cronología del día de ayer. Sale esta noticia en la mañana, se viraliza. Un par de horas después, Chile Rugby sube una foto a Instagram. Una foto en blanco y negro, donde se ven algunas caras, algunos jugadores. En la línea de gol. Como si estuvieran haciendo algún ejercicio de carrera, de cardio. Como si estuvieran haciendo parrilla, suicidio, bronco o algo así. Se ven algunas caras que la verdad no sé si vale la pena nombrar, porque capaz ni siquiera sea Ney, capaz ni siquiera sea Celta. Así que mejor no hablar de esa foto. Y describen que han estado trabajando de manera silenciosa desde el día 15 de enero, después de todo el revuelo que se dio que Selknam sería el primer equipo que comenzar la pretemporada el 6 de enero. No fue así. Es decir, llevan 15 días entrenando, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Acto seguido, Chile Rugby lanza algunos nombres de los extranjeros. ¿Quiénes tenemos? Tenemos un tongano, un fillano y 5 argentinos. Sentimientos bien encontrados con cada contratación. Partamos por los isleños, partamos por Fosita. El tongano de 27 años juega de Fly y viene jugando del Doncaster Knights de Inglaterra. Juega en la segunda división, en el RFU Championship. El año 2019 estuvieron a punto de descender, estuvieron en la posición número 10 de 12 equipos, desciende el peor. También participó en la Rugby World Cup del 2019, estuvo en el grupo con Inglaterra, Argentina, Francia y Estados Unidos, un grupo dificilísimo. No jugó contra Inglaterra, juega solamente 7 minutos contra Argentina, 14 contra Francia y los últimos 5 minutos contra Estados Unidos. En esos 26 minutos anota 2 puntos, es decir, una conversión. También participó en el Mundial del 2015 con un poco más de minutos. ¿Qué pasa con esta contratación? Tengo un sentimiento encontrado. Creo que Chile sí necesita una apertura. No sé si era la mejor opción. No es que el jugador sea malo. O sea, para la realidad chilena, un jugador que juega en segunda división en Inglaterra es buenísimo. ¿Qué pasa? Mira Olimpia, Montero. Tienen un fillano que viene de London Irish. Mira Seibos acaba de mandar, Jaguares mejor dicho, acaba de mandar a 2 jugadores que estuvieron en la pretemporada con ellos y jugaron contra Georgia a jugar por Seibos. Entonces la competencia va a estar pesada, la competencia va a estar dura. Seibos se lo está tomando más a pecho de lo que yo creía. Yo pensaba que iba a ser pumita y eso, pero no, la verdad es que le están dando mucha fuerza, le están dando mucho rodaje. ¿Chile tiene problemas de aperturas? Sí, es innegable. ¿Es una buena contratación? Sí, sí y no. Creo que es lo que Chile necesita, no sé si ese jugador en particular. Pasemos con el fillano, Nessi Iraragua. Es un pilar de 34 años, que cumple 35 el 4 de octubre. Mide 1,82 m y pesa 115 kilos. El año 2010 juega contra Italia por Barbarian Fiji. Juega 11 minutos, es el único partido internacional que tiene. No hay mucha información de este jugador, es como un jugador fantasma, la verdad. Lo único que se sabe es que juega en el Duabata Rugby Club. Duabata Rugby Club que no aparece en ningún lado. No tiene Facebook, no tiene Instagram, no aparece en la página de la Federación Fillana. Muy poca información. Esta es una mala contratación. Creo que es una contratación apresurada. Se dejaron guiar más que nada por la nacionalidad. Es un jugador viejo de 34 años. ¿Cuánto tiempo más le queda jugando? Uno o dos años quizá. No es un jugador que se pueda, que podemos proyectar para la franquicia. Y un jugador que en su mejor momento fue hace 10 años. Fue su pick cuando estuvo en Barbarian Fiji. No es una buena contratación, creo que es una pérdida de plata. Quizá el jugador es muy bueno, pero no sé si es lo que Chile necesita. Es un jugador que imagino que no corre mucho por su edad, por su peso también. Y es justamente lo que contra lo que nos vamos a enfrentar. O sea, Seibos va a correr absolutamente todo. Sí, el promedio de edad son 22 años, 24 años. Creo que va a ser preocupante en el desempeño de este jugador. Ojalá me equivoque, pero creo que este jugador no es lo que Selknam necesita. Pasemos a los jugadores argentinos. Partamos con Patricio Boronio, el medio scrum de Jockey de Rosario. Tiene 23 años y mide 1,78 m. Participó en dos mundiales M20. Y jugó la final del Nacional de Clubes marcándole un try a Hindú. Es un jugador rápido, versátil, y es lo que Chile y Selknam necesitan definitivamente. Selknam no cuenta con su principal apertura, que yo creo que iba a ser Marcelo Torrealba. Recordemos que Marcelo firmó por Austin, Texas otra temporada. Y estaban un poco cortos, creo yo. No sé a quién podría suplir a Marcelo Torrealba en esa posición. Beltrán Vergara no es totalmente de mi gusto. Creo que si bien ha participado en la selección, no termina de convencer. Así que creo que este es un acierto para Selknam. Pasamos con Bautista Stabile. Tiene 22 años, cumple 23 este 22 de febrero. Juega de 6 o de 7, tiene dos mundiales M20 en su espalda y juega en Mendoza Rugby Club. Creo que este jugador viene a hacer un poco de competencia, a forzar un poco a los terceras líneas que ya teníamos. Que creo que Chile tiene buenas terceras líneas, no sé si era necesario ir a buscar otro como para que fuera titular. Yo creo que lo que viene un poco es, entre comillas, chicotear a los que ya tenemos. Viene a subir el nivel, viene a generar competencia en esa posición. Junto con Rodrigo Bruno, que creo que viene a hacer un poco lo mismo en el pack de forward. Tenemos a Esteban Viale, jugador de Maristas de Mendoza de 29 años. El año 2010 jugó por Argentina M20 y el año 2014 se va al Firenze de Italia. Este jugador, que es un pilar, es decir, contrataron dos pilares, uno de 29 y otro de 34 años, me siento un poco mejor que el fillano. 5 años más joven, debe correr un poco más de experiencia. La liga argentina es un poco mejor que la fillana. Por lo menos, si uno busca Marista de Mendoza, sabe que el club existe en verdad, no como Duabata. Creo que es una buena competencia, creo que es un buen jugador. Espero que no hayan traído estos jugadores porque Chile no tiene pilares. O sea, no quiero ver que Esteban Viale y Raragua sean titulares en Selknam. Para nada. Para mí, mientras menos extranjeros hayan de titular, muchísimo mejor. No porque tenga algún contra los extranjeros, sino porque creo que el objetivo de Selknam no es ese. El objetivo de Selknam es subir el nivel. Y para finalizar tenemos a Ignacio Albornoz. Un jugador joven que fue mundialista el año 2013 con los Pumitas, sería en Francia, es considerado un back versátil. Este jugador tucumano tuvo un par de problemas para venir acá a Chile, problemas con los pases, con la Federación Tucumana, que él quería venir, que no lo querían dejar, que él dijo que sería bueno apoyar al rugby de la región. Logra venir, logra llegar. Esperemos que sea un aporte real a Selknam. No podemos hacer un análisis más completo de los jugadores que trajeron, porque no sabemos qué es lo que tenemos. O sea, yo imagino que lo que hizo Selknam y Chile Rugby fue mirar los jugadores que tenemos, ver qué falencias hay y traerlos, eso traerlos de afuera. Es lo más lógico y lo que cualquier entrenador con dos dedos de frente haría. Pero nosotros no vamos a sacar esas conclusiones porque no hay nómina chilena, no hay equipo chileno por ahora. O sea, Selknam en este instante son 7 jugadores, 5 argentinos, un fillano, un tongano. Bueno, Ignacio Chile. Entonces hay que esperar eso, no podemos sacar mayores conclusiones, no podemos ver cómo se armará un poco el equipo hasta no tener todo claro. Pasemos a otro tema interesante que fue las entradas al Seven Challenger de Viña. En el podcast anterior comenté sobre los precios que aún no salían en ese entonces. Y yo esperaba de todo corazón que fueran entradas baratas. Yo dije, ojalá salga 10 lucas ambos días. Sí y no. Ambos días en la peor ubicación. Bueno, hay solamente 3 ubicaciones. Obviamente hay una VIP porque parece que a Chile Rugby le gusta tener una zona VIP carísima. No sé cuál es el sentido. Partamos por la zona VIP. La zona VIP sale 150 mil pesos ambos días. Es una estupidez por donde se le mire. Creo que no tiene ningún sustento, no tiene ninguna base, sino que fue para darse el gusto y a algunos que se lo pueden pagar. El que se lo pueda pagar, espectacular. ¿Le sirve algo a Chile? Para nada. Después tenemos la entrada del medio, que ambos días sale 23 mil pesos. Carísimo. No puede ser que tengas que desembolsar 23 mil pesos por una mejor ubicación por ambos días, es demasiado. O sea, 15 lucas hasta por ahí, ¿no? Y sería. Y la entrada más barata tenemos 13 mil pesos ambos días o 9 mil pesos diarios. Creo que Chile Rugby lo afrontó muy mal. Muchos podemos pagar esos 23 mil pesos, esos 13 mil pesos. Pero somos algunos. Me imagino que Chile Rugby quiere crecer, quiere que exista una mayor visita al rugby nacional, que exista mayor público, que crezca la base de jugadores. ¿Y cómo haces esto? Está bien, niños de menores de 12 años entran gratis. Está bien, eso era lo básico. Pero ¿qué pasa con los infantiles? La categoría infantil es M14. M14 infantil, M16 intermedia, M18 juvenil. ¿Qué pasa con ellos? O sea, son entradas muy caras para ellos. Y para muchos adultos también, para muchos es muy caro. Para una familia de quizás quieren ir 4 personas a ver el partido, es muy caro. Son 50,000 pesos solamente por ir a una familia de 4 por ir a ver 2 días de rugby. No es nuestra realidad. Entradas tan caras. Chile es de por sí es un país caro. Sí, eso lo tenemos claro. Nada que hacer, no. Un podcast no va a cambiar en nada de eso. Pero tener entradas así de caras es demasiado. O sea, la entrada más barata debería salir 4 lucas al día. Listo. 7 lucas los 2 días. Es un precio que casi todos, yo diría que el 90% de las personas que de verdad quieren ir, lo pueden solventar. ¿Qué es lo que pasa? Mucho para decir, ¿quién lo transmite? ¿Lo transmitirá Rugbyers? ¿Lo transmitirá DirecTV? Me quedo en la casa. ¿Para qué lo voy a ir a ver si sale tan caro? O sea, esa misma familia puede decir, ya sabéis que vamos a comprar cosas para picar y vemos el partido. Hacemos un asado y listo. Y lo vemos en la tele. ¿Eso es lo que quiere Chile Rugby? O sea, ¿Chile Rugby quiere que solamente algunos, pocos, vayan al estadio? No está bien manejado ese tema. Creo que las entradas siguen estando demasiado caras si queremos hacer un deporte, llámese rugby en Chile, algo realmente inclusivo y que todos puedan costear. No puedes tener entradas que la más barata te sale 9 lucas diarias. Y es muy, muy caro. No quiero ver el estadio vacío. Me daría mucha pena ver el estadio como en Viña. Creo que va a ser un muy buen evento. Pero sí, está caro. No sé qué trata de lograr Chile Rugby con estos precios. No me parece bien. Si uno ve los precios del 7 de Sydney, que es este fin de semana, nos podemos encontrar con que la entrada para adultos sale $90 australianos, alrededor de unos 43 mil pesos chilenos. Y uno dice, wow, es el doble de lo que están cobrando acá en Chile. Sí y no. Sí, efectivamente, es el doble de lo que están cobrando acá en Chile. Pero la realidad australiana es totalmente distinta. Los sueldos promedio en Australia son totalmente distintos. O sea, esos estadios, cuando uno ve el 7 de Sydney, cuando ve el 7 de Hamilton o cualquier otro 7, son estadios que están repletos y hay de todas las edades y también me imagino de todas las situaciones económicas. Para ellos pagar $90 australianos es totalmente pagable. No se escapa de su presupuesto, a diferencia de acá en Chile, que no lo están haciendo familiar esto. No lo están haciendo familiar, solamente se preocupan de que algunos pocos puedan pagar. Pero bueno, a pesar de mi poca conformidad con el precio de las entradas, vamos a estar ahí el fin de semana del 15 y 16 de febrero para poder llevarles toda la información, todos los resultados, los partidos, impresiones. Vamos a charlar con el público a ver qué logramos sacar de este primer 7 Challenger. Muchísimas gracias por escucharnos, espero que les haya gustado esta segunda edición. Hay que estar atentos a lo que pase con Selknam y apenas tengamos algo de información, sí o sí vamos a hablar de ello, sí o sí lo vamos a comentar. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales en Instagram y en YouTube como Rugby Chronic, donde vamos a estar subiendo nuevo material. Vamos a comenzar los análisis de video, tanto de ataque como de defensa. Van a ser videos muy cortitos, pero espero que muy explicativos y espero que les guste. También espero hacer lo mismo con los partidos de Selknam, pero quiero hacer un análisis más completo. Si es posible hacer el partido entero, los voy a hacer. Y eso, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima edición de Rugby Chronic.